COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a un nuevo mediodía de radio y caluroso, ¿eh? Aquí en COPE Euskadi. Estás escuchando Herrera en COPE, soy Susana Márquez.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas. Por la noche es probable que el viento sea variable, que me quieras y luego te arrepientas.
La Agencia Estatal de Meteorología estrena delegado en Euskadi. Enrique Armengol asume el cargo tras la jubilación de Margarita Martín, que ha estado más de cuatro décadas al frente de la delegación. Llega con una amplia trayectoria técnica y en un contexto marcado por el aumento de fenómenos meteorológicos extremos y por el reto de adaptar la red de observación y alerta a esta nueva realidad. Además, hoy mismo Euskadi está en aviso amarillo por riesgo de tormentas en el interior y con temperaturas pues mucho más que primaverales. Enrique Armengol, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lo primero, bienvenido en estos primeros días en el cargo. ¿Con qué reto, con qué objetivo principal asumes esta nueva responsabilidad?
Bueno, pues esta responsabilidad, por supuesto, pues con vocación de servicio, pues al frente de pilotando lo que es la delegación de AEMET aquí en Euskadi, pues se asume con el compromiso de explicar bien las cosas en primer lugar y de tirar adelante todos los proyectos que tenemos en AEMET.
Es que muchas veces quizá pensamos en AEMET como, sí, aquí los del pronóstico del tiempo, pero ¿realmente qué hace la agencia más allá de los pronósticos?
Bueno, la agencia es poliédrica, tiene muchas caras. En AEMET no solo hacemos pronóstico del tiempo, así que es cierto que tenemos nuestros modelos, para que nos entienda los oyentes, pues son simuladores, ¿no? Que se ejecutan en un supercomputador que tenemos en servicios centrales en Madrid, y a partir de ahí pues hacemos un procesado y podemos elaborar nuestras predicciones. Pero ni mucho menos hacemos esto. En AEMET pues tenemos una red de observación, servimos también de datos a organismos, a la red internacional que alimenta los modelos, no solo los que estamos ejecutando en AEMET, sino a los modelos globales, los que simulan a nivel planetario, que es lo que se está pasando. Uh-huh. Estas redes de observación tienen que gestionarse, tienen que mantenerse, hay un trabajo importante ahí. Nosotros pues participamos en ellas, pues lógicamente tenemos 65 estaciones repartidas por todo el País Vasco y a destacar pues también el observatorio de Igeldo. Sí. Allí pues somos observatorio sinóptico, aparte de ser pues un centro histórico en el que tenemos instrumentación de hace más de 100 años y datos también pues desde que empezó el observatorio en 1905, ¿no? En manos de Aita Okolaga, ¿no? Que fuera sí. En aquel momento el párroco de Zarautz, ¿no? Todo esto además pues nos ocupamos de lo que es la navegación aérea. Por tanto, tenemos la responsabilidad del servicio meteorológico, somos proveedores del servicio meteorológico en los tres aeropuertos de Euskadi, en Hondarribia, en Loiu y en Gasteiz, Foronda, ¿no? Allí tenemos también nuestras estaciones, nuestros sistemas de observación, y se trata de que los aviones puedan despegar y aterrizar y aproximarse y hacer todas las operaciones que requieren, ¿no? Tenemos ahí observadores que cada media hora están emitiendo sus informes, de los cuales dependen pues navegación aérea. Uh-huh. Después tenemos servicios de apoyo a defensa, ¿no? Es muy variado.
Un montón de cosas que no se ven, claro.
Que no se ven. Tenemos también los servicios climatológicos y mucho personal desarrollando y haciendo investigación sobre climatología y sobre estudiando pues qué está pasando. Sabéis que se habla tanto del cambio climático, por la parte científica que desarrollamos, pues nos corresponde ver cómo es esto y hasta qué punto, ¿no? y cómo nos afecta y qué podemos hacer para lo que son las medidas de mitigación también, ¿no? De adaptación y de mitigación, es decir, cómo nos podemos adaptar a ello y cómo podemos pues hacer que el impacto sea menor. Aparte de nuestro deber, que es informar lo más fielmente y precisa a la población, a las instituciones y a las empresas, pues en aras de la seguridad, ¿no?
Estamos acostumbrados aquí en Euskadi a que desde EMET nos presenten una previsión estacional en cada una de las estaciones. Eso va a continuar igual, ¿no?
Sí, cada trimestre.
Vale.
O sea, a cada estación meteorológica, porque también cabe destacar, y es una de las cosas que los oyentes también creo que es de interés, nuestras estaciones no coinciden exactamente con las astronómicas, ¿eh? Es decir, para nosotros, pues el invierno fue diciembre, enero, febrero.
Enero, febrero, sí.
Entonces, lo que es la primavera es marzo, abril, mayo. Verano, junio, julio, por meses naturales, ¿no? No es
sí.
como en la primavera astronómica que entramos en primavera astronómica el 21 de
marzo,
marzo,
¿no?
¿no?
Ya.
Nosotros entramos el 1 de marzo en primavera y pues vamos a salir el 1 de junio, ¿no?
Me parece que sobre la mesa está también, o entre las previsiones, la modernización tecnológica. No he visto por ahí que se va a instalar un par de radares nuevos, sí. ¿Qué van a aportar?
Sí. No, un par de radares no, ¿eh?
No.
Es solo uno, ya tenemos
es uno.
Suficiente de momento.
Ah,
renovamos,
vale.
Sí, renovamos el radar del Motejata y cerquita de Bilbao, para entendernos.
Bilbao, sí,
sí ya tenemos un radar allí, pero pues ya es un radar que, bueno, pues que ya no está a la altura de las necesidades de observación radar que tenemos hoy día. Vamos a instalar un radar. Está proyectado pues que se inaugure en 2027. Este radar pues tiene unas prestaciones superiores y forma parte de un proyecto de renovación de toda la red de radares de España, del Estado. Entonces, en este radar, para que nos entendamos, pues vamos a tener capacidad de ver, de tener señal en lo que decimos en polarización horizontal y vertical. Hasta ahora, los radares que teníamos hasta ahora emitían solo polarización horizontal. Es lo que permite pues ver hasta cierto punto pues las partículas precipitantes, pues, bien sean gotas de lluvia, granizo, agua, nieve, pero no nos permitía distinguir muy bien entre estos distintos tipos de partículas. Con el nuevo radar, le llamamos radar polarimétrico o polarización dual, podemos tener este tipo de dato con mucha precisión y entonces si estimamos que la partícula precipitante pues es granizo, es nieve o es agua, digamos la fase,
sí.
¿no? El estado, si es líquido, sólido y de qué forma, pues entonces podemos también determinar con muchísima más precisión la cantidad de agua que lleva asociada.
O sea, es decir, pues, afinar, mejor información para afinar lo más posible las predicciones o las previsiones, ¿no? Entiendo.
Exacto, de eso se trata.
Ajá.
Porque es relevante pues saber
claro.
cuánta agua ha caído, bien sea en forma de nieve, en forma de hielo, en forma líquida, pero hasta ahora pues teníamos una capacidad, pues con el nuevo radar vamos a tener mucha más precisión.
Mucha más. Y aunque no tengamos todavía ese radar, ¿te atreves a hacernos una previsión de para hoy? ¿Va a llover? ¿Vamos a ver granizo antes de que acabe el día?
Pues no se descarta, es posible que algo caiga, ¿eh? Esta tarde, bueno, tenemos una situación en la que llamamos de convergencia, vamos a tener vientos en superficie que van a venir de distintas direcciones y Euskadi es el punto donde se van a encontrar estos vientos procedentes de distintas direcciones, ¿vale? Vamos a tener pues, vientos que convergen vientos del este, del suroeste y del norte, con lo que hablamos
de tormenta
es
eléctrica.
Sí.
Bueno.
Es difícil determinar exactamente en qué puntos, pero sabemos que bueno, va a ser una tormenta que va a barrer más o menos después de al oeste de Álava, para entendernos, y acaba pues en Gipuzkoa, ¿eh? Cuando tenemos este tipo de situación, pues no se descarta que podamos tener granizo, efectivamente.
Pues Enrique Armengol, nuevo delegado de EMET en Euskadi. Lo dicho, bienvenido y muchas gracias. Volveremos a hablar otro día.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Deportes.
COPE Euskadi. Deportes.
Estar informado.
Las 12:30, tiempo, momento de ocuparnos de la actualidad del deporte. Ayer la Real se dio un baño de masas con su gente y en su ciudad, pero como esto no para, hoy empieza ya la jornada número 33 de Liga. Álvaro Rubio, Guardiola.
Hola, muy buenas, que ya conté ayer que la 32 será el próximo fin de semana, ¿eh? Que como se ha movido todo por la Feria de Abril, que es el
no es la Copa, motivo, es la Feria de Abril.
Han tenido que sacar a la Copa de su fecha para que la Feria de Abril siga en su sitio. Me parece lógico y normal, ¿eh? La Feria de Abril. Y la Copa es la Copa, sobre todo en Guipúzcoa. Fiestón, fiestazo el de ayer en toda la ciudad. Seguro que estaba metido allí toda la provincia. Vamos a escuchar a las voces protagonistas en la jornada de ayer, dentro de que esta tarde a las 7 arranca la nueva jornada de Liga. A las 7 en San Mamés el Atleti recibe a Osasuna. A las 9:30 de la noche el Deportivo Alavés visita al Real Madrid. Y la Real, dentro de la fiesta, veremos a ver con qué resaca, mañana va a recibir al Getafe. Y mañana vamos a tener una cita muy bonita también, que se lo va a contar la radio, COPE más Bilbao, la ida de la final de la FIBA Euro Cup de Bilbao Basket en Salónica, frente a PAOK, la vuelta la próxima semana en Miribilla. Pero lo primero es lo primero, y esto es Donosti. Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Saludos, muy buenas.
¿Vives?
Sí, vivo y vivo feliz, ¿eh? O sea, vivo encantado.
Es que ganar
de la vida.
Mola, Marco, ¿eh?
Claro, sí, la verdad que sí. O sea, es que me quedo con la imagen de los niños. Es lo que más me ha llegado. Porque ha habido momentos muy emocionantes en lo que ha sido toda la celebración ante 100.000 personas que se congregaron en el día de ayer, unas 40.000, 50.000 aproximadamente en la plaza de Alderdi Eder. Y ha sido precioso. Me quedo con los niños porque los niños estaban subidos a los árboles, porque la Real ha sembrado una semilla de futuro extraordinaria con aquello de yo no tengo segundo equipo. Los niños han visto a un equipo campeón que ahora mismo, y tal y como está el fútbol moderno, es un lujo poder verlo, ¿no? Poder ver a un equipo de provincia ganando a todos los grandes y proclamándose campeón. Nos vamos a quedar con los mejores sonidos, que creo que es lo mejor que podemos hacer en un día como hoy. Quedarnos para la memoria. Yo le pido a la gente que active la grabación, que se baje el podcast, que lo guarde, porque estos fueron, por ejemplo, los mejores momentos de la celebración de la Real Sociedad del título de la Copa del Rey.
Kaixo, arratsaldeon Donostia, arratsaldeon Gipuzkoa.
Arratsaldeon txuri-urdinak, txapeldunak gara.
Marrero, marrero.
Jokin, Acorribay, Jokin, Achaldeón.
Achaldeón.
Miles de personas en Sevilla, miles que se quedaron aquí. Hoy los tenemos a todos juntos, un momento histórico que se le debía a la afición de la Real.
Sí, sí, la última Copa la ganamos en pandemia y es verdad que no tenemos una celebración así desde hace muchísimos años y hay que agradecerles el esfuerzo que ha hecho todo el mundo y sí, es para estar contentos.
Zorro de Eibar. Espero que sea eterno porque es el mayor culpable de todo lo bueno que le está pasando a la Real.
¡Miquel! ¡Miquel! ¡Miquel Oyarzabal! ¡Miquel! ¡Miquel! ¡Miquel Oyarzabal!
Está zumbado. Muy zumbado. Ya lo demostró en los penaltis, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¡Marrero! ¡Marrero!
Con el 14. ¡Joder! A este tío es mejor quitarle el micro, porque te dice las cosas como son. Le voy a llamar cabeza grande. Taque, te queremos mucho.
Con el 14, Taque Fusa. Taque Fusa.
No me gusta hablar mucho, prefiero hablar en campo. Pero bueno, yo creo que hoy es mejor día de mi vida y lo vamos a pasar de puta madre. Gracias a todos. ¡Venga! ¡Venga!
Con el 6 es el alma de este vestuario. Es una persona que siente la Real igual que muchos de los que estáis ahí y es una persona que cuando no le toca viene con la misma sonrisa que cuando le toca y eso dentro de un vestuario para todos los demás es muy importante. Esto que hemos conseguido aquí se consigue gracias a personas como Elus. Así que, por favor, darle el aplauso que se merece. Arit, 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 Elus Tondo, Arit, Arit. Por último, ¿dónde está Matarazzo? Matarazzo, ¿dónde está? ¿Dónde está Matarazzo? Matarazzo, ¿dónde está?
Yo creo que este es un récord mundial, porque no creo que nadie haya levantado la Copa del Rey tan alto como yo.
Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi.
Qué chulo.
Bueno, tenemos.
Qué guapo.
Una chulada.
Celebrar. Sí, sí. Para mí hubo dos momentazos, Marco, a ver si los compartes. Escuchar a un tipo americano que pasa por Italia y que llega de Alemania a hacer un discurso en euskera.
Total.
Yo creo que la gente se quedó flipando como nos quedamos todos los demás cuando escuchamos a Matarazzo.
Sí, sí.
Otro momento en el que llega un tipo que es el Ustondo e imita a Imanol Alguacil con lo de Reala Ale. Yo pensé que me moría, te lo digo de verdad. Sí.
Ese momento lo tenemos aparte, claro, si pones todos, o sea, es que...
No, no, claro, claro, por eso.
Reventamos el tiempo. Lo tengo aparte porque, aparte, lo quiero montar con el de Imanol.
Claro.
Al mismo, es que la imitación es perfecta, es que... ya lo hablan en el vestuario, ¿no? Que el tío imita perfectamente la voz de Imanol, ese R que tiene Imanol.
Sí, sí,
bueno,
sí,
o sea,
sí.
Es que estoy un cachondeo, todo el mundo partiéndose de risa atrás. Fue una noche inolvidable, sin duda, que nos vamos a quedar para siempre.
Y luego lo que más quizás fue ver a uno Oyarzabal emocionado cuando hablaba Aritz Elustondo, Marco, porque es un tipo que parece de piedra, macho. Es que marca el gol, apenas inmuta, tal, pero ayer Oyarzabal sí que se dejó llevar un poquito.
Sí, le hemos visto emocionado en varios momentos y sobre todo tienen como un sentido del compañerismo muy arraigado,
¿sí?
¿No? Y a Aritz Elustondo se le quiere muchísimo. Es un jugador muy importante. No va a renovar, Álvaro,
anda.
No va a renovar por la Real Sociedad. Lo pidieron los jugadores, pero yo me da la sensación de que el propio Aritz Elustondo, cuando rompe a llorar mientras habla
eso,
Mikel Oyarzabal,
¿no?,
era consciente de que no va a seguir en la Real.
Joder, pues fíjate qué forma de despedirse, ¿eh? Como, vamos, una auténtica leyenda con un título. Y luego está la otra cosa, Marco, que mañana hay que jugar.
Reventados, ya te digo. O sea, reventados. Yo vi a Guedes cojeando ayer en la celebración. Mikel Oyarzabal, ya sabes, salió acalambrado.
Sí.
Van a intentar recuperarse lo máximo posible. Es verdad que hay jugadores como Takekubo que tienen hambre ya de jugar, que Gorrocha no participó durante toda la final, a Turrientes lo sacaron, pero Chaleta Char acalambrado también. Bueno, pues como se pueda. Esta tarde entrenamiento y el miércoles a jugar contra uno de los equipos más competitivos del campeonato, que es el Getafe, que se juega participar en Europa también la próxima temporada. Partido en Anoeta, ya te digo, como se pueda llegar hasta él y a ver qué se hace.
La parte buena es que Marco ya está todo hecho. Vas a estar en Europa seguro, ahora la Champions que está ahí.
Sí,
sí, a la vuelta a la esquina, pero está hecha la temporada. Seguiremos hablando. Gracias, Marco.
Un abrazo, Agur.
Y enhorabuena para toda la familia, por supuesto, de la Real Sociedad. El Atleti juega hoy, lo hace a las 7 de la tarde, en San Mamés contra Osasuna. La lista es de 24 y esto quiere decir que Ernesto Valverde tendrá que descartar a un futbolista de esa convocatoria. Ya se han quedado fuera Marouane Sanadi, Eguiluz, esto es por descarte, y Prados por lesión, así que uno más tendrá que ver el partido desde la grada. Recuerdo que el Atlético está a 6 puntos del descenso y a 6 puntos de Europa. Sí, alguno dirá lo del séptimo y tal, pero de momento la séptima es la Real Sociedad, que es la que va a Europa a través de la Copa. Hay que mirar al sexto, que es el puesto que ocupa el Celta. Y dice Ernesto Valverde que hay que afrontar quizás una parte o un partido o una situación de miedo.
Cuando miras hacia arriba, todo el mundo está contento, y cuando empieza hacia abajo todo el mundo le empieza a entrar miedo. Y el miedo es normal tenerlo, pero lo que no hay que hacer es tener miedo al miedo, hay que enfrentarse a las cosas. Hay que reconocer las cosas y enfrentarte a ellas. Y eso es una prueba de fuego para todos nosotros. Evidentemente nos gustaría estar con 6 puntos más o con 10 puntos más o como el año pasado, pero bueno, las circunstancias de este año han sido así y lo que viene hay que afrontarlo.
Y se prevé que Ernesto Valverde vuelva a repetir, salvo un cambio seguramente en el lateral derecho, el último 11 que jugó en San Mamés y que perdió contra el Villarreal. A priori, es el once tipo. Unai Simón bajo palos, línea defensiva, bueno, a priori sería Areso, pero no va a jugar. Gorosabel, Dani Vivian, aunque ha estado renqueante a lo largo de toda la semana y le podría dar el chance para que vuelva a jugar en San Mamés, Geray Álvarez. A Aymeric Laporte y Yuri. Por delante, Íñigo Ruiz de Galarreta junto con Mikel Jaureguizar. En la derecha, Iñaki Williams. En la izquierda, su hermano Nico. En el enganche, Sancet. Y en punta de ataque, Gorka Guruceta. Todo esto en un ambiente que ya ha dicho la grada de animación, debe ser bueno, deben dejarse la garganta. Y esto es responder al llamamiento que el pasado jueves en los medios del club hacía Ernesto Valverde de esa humildad pero teniendo ambición. Bueno, pues ahora hace falta estar ahí a mitad de camino. Todo con otra vez John Uriarte en el palco, porque ayer presentó a la junta directiva. Volverá, o ya es, mejor dicho, presidente del Athletic para los cuatro próximos años. Hacía este llamamiento a la unidad para el partido de esta tarde en San Mamés.
Nos jugamos muchísimo en un partido contra un rival como Osasuna, que en las últimas temporadas pues está haciendo muy buen papel en San Mamés. Pero tenemos confianza en pues, que vamos a ser capaces de sacar este partido adelante. Pero no podremos hacerlo si no estamos unidos. Y necesitamos el apoyo de todas y todos los aficionados para que mañana podamos conseguir los tres puntos, conseguir esa cifra que nos asegure la permanencia y poder aspirar a cotas mayores.
Con la victoria, la salvación sería virtual y volverían a mirar Europa, no cabe duda. Así que el llamamiento de Valverde, del presidente de la grada de animación, depende de usted. Esta tarde a las 7 en San Mamés. Y en Vitoria. Bueno, en Madrid, porque el partido es en el Bernabéu. Roberto Arriaga, hola.
Hola, Álvaro, muy buenas.
El escenario mola, ahora bien, claro.
Sí.
Para sacar puntos, no.
Mira, hay una cuestión que nunca ha pasado, o creo que yo no recuerdo con el Deportivo Alavés cuando visité el Bernabéu, que es, como no sabes qué te vas a encontrar enfrente, si un equipo herido, si un equipo que está pensando en el Mundial, si un equipo que está pensando en yo qué sé qué, pues mira, igual tienes una opción. Pero el partido también puede ser que intenten que tú, el Alavés, pague los platos rotos de todo lo que les ha pasado. Claro. Y bueno, pegada tiene el Madrid, ya lo demostró. Y el Alavés tampoco defensivamente es muy sólido con Quique Sánchez Flores, con lo que, bueno, también puede marcarles muchos más goles de lo habitual. No lo sé, es que el partido está tan abierto así de inicio, eso sí, con ventaja para el Real Madrid, que ya veremos. Lo cierto es que este año ha habido pitos ya en el Bernabéu para jugadores, para el equipo, y esto es un poco lo que quiere jugar Quique Sánchez Flores esta noche, porque es a las 9:30, ¿no?
Sí, sí.
El hecho de que si a la vez sale fuerte, si le pone problemas al Madrid, pues que igual aquello se envenena y eso, bueno, pues le viene bien al equipo albiazul. Quique Sánchez Flores.
Yo creo que ante un rival de esa talla siempre te va a comprometer, siempre. Y en el Bernabéu te va a comprometer siempre mucho más. Es un equipo que por momentos te va a llevar al límite, preparar ese partido muy bien, que nos puede llevar a un entorno hostil para el rival. Si no es hostil para el rival, será hostil para nosotros. Entonces preferimos que caiga del otro lado la hostilidad. Lo importante es llegar bien a los 15-20 últimos minutos. Llegar con aspiraciones, llegar con posibilidades.
Yo creo que de entrada el partido va a ser hostil para el Real Madrid. Lo que pasa es que marcar pronto a mí me da mucho miedo en el Bernabéu. Prefiero también que vayan 0-0 en el 89, te lo digo de
sí,
verdad.
Sí, es que ya te digo, es que es todo. No sabes muy bien cómo va a reaccionar el Madrid. Esperando un poco a ver qué hace Arbeloa. Porque Quique Sánchez Flores, la única duda que yo creo que puede haber es que si entra Pacheco de inicio en la defensa de tres o no, después de esos dos o tres partidos que ha estado fuera. Yo creo que va a seguir jugando con esa doble dupla delantera, pero con Ibrahim Diabate, y luego ya esperar a Boye para que saque la segunda parte para rematar o intentar remontar. Ya veremos, ¿no?
Claro.
Es que el Madrid, yo es que escuchando ayer a Arbeloa, pues estaba diciendo, pero ¿cómo puede decir el técnico del Real Madrid que juegan mejor en partidos pues puntuales y que cuando no juegan bien por los árbitros le perjudican? Pues sí, lo dije, lo dice y lo dijo Arbeloa.
Hemos rendido mucho mejor en las grandes citas, en los partidos de mayor dificultad, que cuando nos hemos enfrentado a rivales de menor entidad. Y bueno, pues si tengo que hablar en estos tres meses, creo que ahí tenemos mucho margen, pero también, bueno, pues también hemos vivido circunstancias como las que vivimos en Girona, que yo creo que hace que sea más fácil ganar una Champions que una Liga para el Real Madrid y con eso se dicen muchas cosas.
Hay que dejar de decir que este nació en Salamanca, ¿eh? Porque reniega, por favor.
Tira para casa, claro.
No, él reniega de la ciudad. Así
ah,
que,
sí, es verdad, sí, verdad, cierto.
Así que hay que dejar de decirlo.
Nada.
Te hago una quiniela rapidísima. ¿Con quién va el Deportivo Alavés? ¿Con el Mallorca o con el Valencia?
Uf, pues igual con el Mallorca que llegue un poco mejor el sábado, ¿no? Más despejado, ¿no?
Pero te puede meter en el pozo.
Lo sé. Empate, como esto que pierdan los dos, así empate. Sí.
¿Con el Elche o con el Atlético de Madrid?
Pero es que va a ganar el Elche. El Atlético de Madrid va a llegar... No. Que va a poner el mismo 11 que contra el Sevilla.
¿Y va con el Levante o con el Sevilla?
Ostras, empate también.
Empate también. Mañana hablamos, Robert.
Adiós, hasta mañana.
Antes de irnos, un paso por el baloncesto, porque mañana juega Bilbao Basket, lo hace en Salónica, lo hace en Grecia, viaja hoy, el partido es a las 6:15 de la tarde, desde las 6 lo podrán escuchar en COPE más Bilbao, ahí va a estar Aleix Font, dice que lo que han hecho hasta ahora no sirve, que esto es una final.
Yo creo que es bastante irrelevante lo que ha pasado hasta ahora, creo que han llegado seguramente los dos equipos pues, que más en forma han estado, que más han sabido sobreponerse a los diferentes obstáculos que han encontrado en el camino y ahora son dos partidos, son 80 minutos, que eso también no hay que olvidarlo, ¿no? Que el partido de allí es importante pero el que de verdad va a marcar todo va a ser el de aquí. Y lo que te digo, centrarnos en la pista, centrarnos en jugar, en qué defensas vamos a tener que hacer, en qué sistemas vamos a hacer, en ataque. Yo creo que esto es lo que nos ha llevado hasta aquí lo que nos va a hacer ganar.
Bueno, pues mañana los últimos detalles de ese partido en la final, aquí a la misma hora. Todo tuyo.
Así quedamos. Hasta
adiós,
mañana, Agur.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Pues gana enteros la posibilidad de que haya tormenta al final del día, incluso con posibilidad de granizo. Se lo vamos a preguntar a Paloma Gil en Euskalmet. Hola Paloma, Eguerdión.
Eguerdión.
¿Este calor nos hará sacar el paraguas al final del día?
Pues sí que en algunos puntos, sobre todo es más probable en el oeste, durante las últimas horas del día, a partir de las 7, 8 de la tarde, pueden producirse algunos chubascos localmente acompañados de tormenta y también dejar algo de granizo y destacar la fuerza del viento que en áreas de tormenta pues puede intensificarse bastante.
Por lo demás, vamos a continuar con este mismo ambiente caluroso, ¿no?
Sí, eso es, de cara a la tarde y vamos a continuar con ese ascenso de las temperaturas. Recordemos que hoy las máximas pueden alcanzar incluso esos 28-30 grados, sobre todo en puntos de la vertiente cantábrica.
Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
En las carreteras, la Ertzaintza nos avisa de un punto con problemas en la 1 en Iruña de Oca, en sentido Burgos, donde un camión averiado está ocupando el carril derecho. En el resto de nuestras carreteras, pues no ha habido accidentes en las últimas horas y de momento se circula con fluidez.
Y de paso por Tokio, yo viajé en el Shinkansen. Oh, no, y como tú no hay en esta.
Es que un amor como el tuyo es para siempre. Vuela sobre manantiales y continentes. Le digo yo que sí. Risa las nubes del cielo.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. El sector comercial en Bilbao atraviesa una fase de transformación estructural marcada por una reducción en el número de establecimientos físicos, pero también con un repunte en el volumen de ventas y una estabilidad en el empleo. Según los últimos informes de Bilbao Ekintza y la Cámara de Comercio de la ciudad, a inicios de 2025... Bilbao contaba con unos 4.000 establecimientos de comercio minorista y se mantiene una tendencia descendente desde hace años. Solo en Vizcaya se ha perdido un 25% de las tiendas físicas desde el año 2014. Pero, sin embargo, y a pesar del cierre de locales, las ventas del sector minorista crecieron un 3,5% el año pasado, en 2025, respecto al año anterior. ¿Qué tal? Escuchas Herrera en COPE, soy Susana Márquez. Para este mes de abril, pero también para el próximo mes de mayo, Bilbao Dendak y el Ayuntamiento han puesto en marcha o tienen previstas varias iniciativas para dinamizar el comercio y la vida en la ciudad. Y entre ellas, diversos programas de formación que se han diseñado para mejorar la competitividad, la digitalización y la internacionalización también del comercio local. De todo ello vamos a hablar con Jon Zárate, que él es el director de Bilbao Dendak. Hola, Jon, eguerdi on.
Caixo, Gordión.
Bueno, hablamos de programas, y es que esta misma mañana habéis dado a conocer Retail Management, un programa de formación, creo, ¿no?, enfocado en quienes toman decisiones diarias en sus negocios para trabajar un poco la visión 360 grados de su tienda, ¿no? ¿En qué consiste esto exactamente?
Bueno, como has comentado, sí, esta mañana hemos presentado el plan de formación para el año 26. Es un programa ejecutivo para el comercio local que vamos a formar en temas de estrategia, de gestión y de experiencia con el cliente, ¿no? Una formación que está, diría yo, pues diseñada específicamente pues para propietarios y gerentes del comercio local de Bilbao. Bilbao Dendak el año pasado cumplió 25 años y en esos 25 años pues hemos realizado una serie de actividades y de proyectos, ¿no? Hemos desarrollado una serie de proyectos, pero lo que hemos desarrollado desde el primer año ha sido tener programas de formación dirigidos a las personas que gestionan las empresas comerciales, porque nos parece fundamental que estas personas estén bien formadas, tanto las que están actualmente en el sector como las personas nuevas que quieran entrar al sector. Teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos y el contexto en el que hay que competir, nos parece fundamental que los profesionales, los que están al frente de estos negocios, de estas empresas, pues tengan una buena formación, porque esa formación les capacita para poder competir y para poder, ofrecer lo que en este momento la sociedad está demandando al sector comercial.
Uh-huh. Me imagino que estos programas de formación responden también a las propias demandas del sector, que ahora mismo, ¿cuáles dirías que son sus preocupaciones principales? ¿Dónde reclaman mayor esfuerzo y mayor formación?
Bueno, este programa que hemos diseñado para este año principalmente incide en la mejora de la gestión de la empresa comercial, ¿no? Tiene diferentes objetivos, como es desarrollar una visión más estratégica del negocio o reforzar en ellos las competencias de gestión y dirección, mejorar el posicionamiento de la marca. Uh-huh. Como te decía antes, tenemos una economía que ha cambiado sustancialmente, tenemos una sociedad que nos pide, demanda nuevas ofertas, y tenemos una competencia que tenemos que ser capaces de poder estar en este juego, diría yo, entre lo que es el comercio local y lo que son los grandes operadores de la distribución comercial. Uh-huh. Ese, para nosotros, podemos hacer campañas, que las hacemos, sí. Podemos desarrollar otros proyectos, pero como decía antes, nos parece fundamental y lo llevamos haciendo 25 años, que los profesionales que están al frente de estas empresas pues estén bien formados, porque eso les capacita para poder competir.
Ajá. En esa competencia, claro, la venta online es la que está condicionando mucho, está compitiendo con el mercado, con las tiendas tradicionales, pero se nota también, hay que aprender a aprovechar el impulso turístico. ¿Tú dirías que se está aprovechando bien?
Yo diría que sí. Hay varios aspectos, ¿no? Uno, no creo que el turista que viene a Bilbao venga a comprar, pero sí es cierto que compran. Y si comparamos la facturación que tenían ciertos comercios ubicados en zonas donde acuden los turistas, pues de hace 10 años, con la facturación que tienen en este momento de esos turistas que acuden a esas zonas, pues ha aumentado considerablemente. ¿No? Uh-huh. Pues podríamos estar hablando que ha podido pasar de un 2-3% a un 10-12%. Por lo tanto, pues es un aumento considerable, y los comercios que están en esas zonas donde acude el turista, pues lo están aprovechando.
Ajá. Hablábamos de esos programas formativos, que por cierto, ¿a cuántos comercios o cuántos establecimientos va a beneficiar el de este año, el que acabáis de presentar?
Bueno, nosotros como Bilbao Adenda tenemos integrados a unos 2.000 comercios,
sí.
Y por supuesto está abierto a que todo el mundo, todas las empresas comerciales de la ciudad que deseen participar, pues lo puedan hacer, hasta que llenemos las plazas, evidentemente. Es un curso que va a tener como dos sesiones. La primera va a ser del 4 al 14 de mayo y la segunda será del 19 al 29 de octubre. Uh-huh. Hemos abierto el plazo el jueves de la semana pasada, tenemos cubiertas ya más o menos un 50% de las plazas, estamos hablando de 25 plazas por sesión.
Uh-huh.
Dime.
Te decía que además de estos programas de formación, sé que tenéis otros, sí, al margen del que habéis presentado hoy, me hablabas de otros programas que tenéis también en marcha, porque vosotros hacéis muchas acciones y, por ejemplo, este mes de abril, la Fashion Revolution Week, que he visto que tenéis.
Bueno, colaboramos con el proyecto de Fashion Revolution Week. No es
específicamente vuestra.
No es nuestro, pero sí colaboramos y hay comercios del sector de la moda y del sector de la alimentación que han participado en ese proyecto. Ahora hay una exposición en el mercado de la Ribera de los escaparates que han realizado alumnos de diferentes colegios de Bilbao y se puede ver la exposición. Yo animo a la gente a que está muy bien, es muy interesante y está en el mercado de la Ribera. O sea que se puede acudir a ver la exposición.
Oye, algo que no es nuevo, pero que sí tiene ya solera y está consolidado, es el Mengo Shopping. Se han retomado, creo, las rutas de compras, ¿no?, guiadas por distintos barrios.
Sí, Mengo Shopping es un proyecto que comenzó en el año 2015, si no me equivoco. Y la verdad es que estamos muy contentos de cómo se ha ido desarrollando este proyecto. Ha ido mejorando año a año. El año pasado tuvimos una participación de cerca de 400 personas. Entonces, hacemos rutas, hacemos catas, hacemos talleres. Y, es muy atractivo, tanto para los habitantes de Bilbao,
claro,
como para los propios comerciantes, ¿no? Porque es una ruta guiada por unos comercios, donde los comercios pues les explican un poco el producto que tienen ellos, el servicio que dan. Y la verdad es que es muy interesante y tiene mucho éxito, la verdad.
Claro, para descubrir tiendas
estamos muy contentos. La próxima edición,
sí,
la presentamos el mes que viene, la edición de este año, y seguro que también funciona muy bien.
Pues seguro que sí, muchas iniciativas a partir de ahora también. Pues Jon Zárate, muchísimas gracias, director de Bilbao Dendak.
A vosotros, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Así vamos a alcanzar en poquitos segundos ya la 1 de la tarde. Vas a continuar en la compañía de Mediodía Cope.